Radio UBA. Radio UBA.
87.9. Radio UBA.
El saber
está en el aire.
Está en el aire.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar charlando acá durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las carreras que se estudian en nuestra facultad. Hoy vamos a comenzar la primera media hora del programa charlando sobre un programa de extensión que vinieron sus integrantes, que son Filippo Verdes, ¿así se pronuncia bien?
Verdes,
estudiante de ciencias ambientales. Tenemos dos egresadas de la misma carrera, que es Daniela Gangui y Lucía Mochi.
Hola, buenas noches.
Y por último, Marcela Harris, quien ya vino un montón de veces a la radio por diferentes temas, desde deportes hasta huertas urbanas. Es ingeniera agrónoma y es docente de la cátedra de horticultura. Bueno, empezamos el programa. Gracias por venir a las cuatro.
Gracias a vos.
Volvieron hace muy poquito del norte, ¿no? Estuvieron en el norte de Salta.
Sí, estuvimos cerca de Embarcación, que es el norte de Salta, 45 kilómetros de ahí. En una comunidad wichí que se llama Misión Chaqueña, y estuvimos 3 días sumando el viaje, que fueron más o menos 1.5 días de vuelta, y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy copada.
Sí, ¿qué fueron a hacer allá?
Fuimos dentro del marco de un proyecto UBANEX de extensión.
UBANEX son los programas de extensión de la UBA.
Exacto.
Financiados por la UBA.
Sí. Se vienen realizando varios proyectos de extensión sobre el Gran Chaco, dirigidos por Miguel Vaneso. Antes se hicieron distintos seminarios con profesionales hablando del tema, y un documental Gran Chaco que fue proyectado en el Festival de Mar del Plata. Y ahora fuimos con la idea de instalar un sistema de riego por goteo.
Marcela, ¿querés seguir tu voz? Decías, un sistema de riego por goteos. ¿Ellos tienen huertas allá en el norte?
Sí, en esa comunidad hay varias personas que hacen huertas. Muchos que vienen haciendo huertas hace mucho tiempo, y muchos que recién están arrancando, y por ahí es más que ven que los demás hacen huerta, entonces como que se motoriza, digamos, las ganas de hacer. Y uno de los grandes problemas que hay en esa zona, además de otros que después por ahí charlaremos, es el tema del agua. El acceso al agua y el acceso a la energía, digamos, para abastecerse de agua. Entonces, digamos, un poco la idea surgió a partir de los viajes que se habían hecho previamente, no solo, en realidad no a Misión Chaqueña en particular, sino a otros lugares, justamente para ver de qué manera podíamos, digamos, en esas huertas hacer sistemas de riego más eficientes con respecto al uso del agua y de la energía.
¿Quién nos puede contar un poquito más acerca de la comunidad? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? No solamente el agua, también me imagino que tienen otras con respecto, son comunidades que tradicionalmente no se dedican a la agricultura, que tienen otro vínculo con el acceso a la comida.
Bueno, esta comunidad tiene unos 2.000 habitantes, más o menos, algunos dicen hasta 4.000, y hay otras comunidades más chiquititas alrededor, como por ejemplo una está muy vinculada que se llama Carboncito. Y sí, o sea, en general los wichis son comunidades que no eran sedentarias, digamos. Y han vivido del monte, de la caza, de la pesca, de recolectar frutos, miel, etcétera. Pero, digamos, como ahora no pueden hacer un uso tan amplio del monte, se han hecho un poco más sedentarios, y ahí es donde surgieron el desarrollo de las huertas.
Pero también me imagino que la llegada de la agricultura a muchas zonas de esa región ha hecho que ellos empiecen a reducir el territorio en el que pueden buscar comida, ¿no? Cosas que que suelen pasar con otras poblaciones del lugar.
Sí, igual un poco le preguntamos, en particular al comisionado, le dicen ellos, o cacique de la comunidad, ¿por qué, por ejemplo, no solían cazar como antes o por qué no pescaban como antes? Y él nos hacía referencia como más una cuestión de conservar el monte. Eso nos decía él. Algunos lo ven como algo positivo o algo negativo, el hecho de ahora depender más de las huertas.
Claro.
Pero bueno, es lo que ellos quieren en este momento ir desarrollando, más la actividad pecuaria y agrícola.
¿Y es fácil que puedan disponer de agua para riego estas comunidades que desde afuera, vuelo de pájaros, se ven tan secas?
Y es muy interesante la situación, porque en realidad están muy cerca del acuífero, están a 25 metros. Y sin embargo, tienen muchas dificultades con el acceso al agua. Hace poco aprendieron a hacer pozos con un proyecto del INTI, si no me equivoco. Pozos de agua, y los continuaron, el INTI hizo uno y ellos hicieron otros 20 dentro de la comunidad, y así tienen como, bueno, un acceso un poco mejor. Pero sigue siendo una falta, digamos, muchas veces tienen que caminar para ir a buscarlo, de repente, por ahí está el pozo, pero no está la electricidad. Nos pasó que un día entero no teníamos agua nosotros por falta de electricidad, y para ellos era completamente normal.
¿Y cómo reciben ellos la llegada de un conjunto de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de porteños? Que hable un poquito, Lucía, que está fónica, sí, pero así también le damos la oportunidad de...
Bueno, dale. En un principio me parece que la llegada fue bien recibida, digamos, y por supuesto que de brazos abiertos. Tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes personas cuyas huertas estaban en diferentes contextos, digamos, con mayores facilidades para instalar un sistema de riego que otros. Pero bueno, en cualquier ocasión, en cualquiera de esos escenarios, siempre como mucho interés por parte de ellos, a mi entender, a mi forma de haberlo vivido, de, tener ese espacio ahí, ¿no? Donde tienen muchas ganas de producir cosas y de hacer cosas, y entonces, bueno, recibir con los brazos abiertos el consejo o lo que uno, digamos, tenga para brindar. Y bueno, y por otra parte también como mucho interés por aprender entre ellos mismos, ¿no? Con los vecinos y con nosotros.
Les dejaron también un video con un instructivo, ¿no? Que también fue desarrollado por ustedes.
Sí, de hecho filmamos un video de cómo hacer cómo instalar el sistema de riego, y también de cómo hacer, digamos, bien el cultivo de tomate, con un montón de técnicas y como tips, digamos. De todos modos, ahora el proceso continúa. Nosotros allá filmamos todos los días los distintos momentos en los que recorrimos la comunidad y los trabajos que hicimos, y vamos a acoplar lo filmado allá y la instalación de la web del sistema de riego que hicimos allá, y ese video lo vamos a acoplar con el video que tenemos de antes. Entonces va a ser una mezcla entre una huerta acá de la facultad y las huertas de allá.
Allá, las huertas, ¿es lo mismo lo que se puede sembrar en la huerta en ese lugar que lo que conocemos acá en una huerta en la ciudad de Buenos Aires? ¿Son tomates? ¿Hablaban? ¿Qué tipo de producciones tienen?
Es que en realidad la producción es la misma, digamos. El tema es que va cambiando la estación en que se produce. Digamos, allá todo lo que nosotros producimos acá en verano ya se produce en invierno por una cuestión climática y de radiación, sobre todo. Pero en realidad, digamos, las hortalizas que ellos producen y consumen y comercializan son las que nosotros tenemos acá. Eso para nosotros también fue una sorpresa, porque nos esperábamos cultivos por ahí más que uno relaciona con la zona, sino por ahí más un zapallo, maíz, que obviamente también lo producen, pero también se producen cultivos que son, digamos, de mucho más demandantes en relación al agua, como tomate, pimiento, que son los que se producen también acá, pero bueno, en contraestación.
Es interesante en los grupos que se arman de la facultad de estudios y los grupos con trabajo de extensión, en lo interdisciplinario que son, ¿no? Ustedes que son, por un lado, agrónomos, en tu caso, Marcela, y en el caso de los demás que vienen de ciencias ambientales. Desde tu punto de vista, vos hablás siempre de, bueno, la producción de alimentos, siempre igual estás muy pendiente del tema sociales y demás, pero ¿Cómo lo piensan ustedes, chicos, desde el lado de las ciencias ambientales? ¿Cuál es el aporte que hacen acá? ¿O cuál es el interés de ustedes?
En mi caso, por ejemplo, me parece que el interés puede tener que ver con pensar a esos sistemas, digamos, de productivos como sistemas, bueno, que tienen sus, digamos, sus, no sé, digamos, que requieren de una cierta conciencia en términos de cómo utilizar el agua, de cómo aprovecharla, de cómo fertilizar si es necesario o incorporar algún herbicida en el cultivo. Y entonces hacerlo de una manera pensada y charlada y discutida con un agrónomo y con la gente de la comunidad en función de los requerimientos que ellos tengan. Y bueno, y pensar en esa falsa dicotomía entre, bueno, producir o cuidar el medio ambiente y qué sé yo, sino más como, bueno, aceptar que ellos quieren tener estas huertas y trabajar con ellos para nada, para lograr este objetivo en un punto, creo que tiene que ver con eso y con que las carencias son muchas a nivel ambiental también, y entonces, bueno, como que está presente todo el tiempo la cuestión ambiental.
Daniela, ¿vos querías agregar algo con respecto a esto de tu visión desde las ciencias ambientales, del aporte que se puede hacer a las comunidades?
Y yo creo que el rol del licenciado en ciencias ambientales, bueno, primero que es muy nuevo, pero para mí es muy importante porque intenta como unir distintas perspectivas que son, bueno, la parte agronómica, la parte social, la parte cultural y la parte económica también, como que intenta, no sé, plantarse en un lugar y tratar de integrar todo eso, aunque es súper difícil hacerlo. Sí nos dimos cuenta que sí, que quizás nos faltaba alguna pata como más social, nos faltaba una antropóloga en el grupo, y por suerte nos encontramos con una en el viaje que nos estuvo interiorizando en un montón de cosas.
Sí, hay otras experiencias. Acá han venido los grupos que trabajan con los COM, por ejemplo, y se trabaja con Lorena Cardini, que es la antropóloga.
Sí.
También el equipo de Paruelo, del LART, no sé si tiene experiencia con otras comunidades buchicay, pero está bueno. ¿Hay intercambio entre los grupos de la facultad que están trabajando con diferentes comunidades aborígenes?
En este caso puntual, no. Más allá de por ahí intercambios más informales, de saber que hay todo un grupo que está trabajando un montón con la comunidad COM, por ahí intercambios más informales a la hora de pedir consejos, pero digamos así algo armado, no.
Bueno, pero el año anterior y el precedente, digamos, estuvieron los seminarios y hubo varios que vinieron de otros grupos a hablar, digamos, invitados por nosotros. Es como, en ese sentido,
los seminarios sobre Gran Chaco.
Sí. De hecho, están disponibles en una página web de la facultad.
Sí.
Por ahí después podemos pasar la dirección.
Si que se acuerdan,
sí. Que de hecho, Lorena Cardín, que es la antropóloga que trabaja con el grupo
de estudio y trabajo.
Sí. Da un seminario que la verdad que es súper interesante.
Sí.
Bueno, vamos a un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida seguimos charlando.
Like a willow tree, and whenever you need rest from the toil of
tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre la experiencia de este equipo de estudiantes y docentes y egresados de nuestras carreras de la facultad, que viajaron al norte de Salta a realizar parte de un programa de extensión que, entre otras cosas, apunta a llevar sistemas de riego para las huertas que desarrollan esa comunidad, esa pequeña comunidad del norte de Salta de habitantes huichi. Habíamos quedado pendiente de decir la página de internet, ¿no? ¿Querés decirlo vos, Filipo?
Sí, es la página de internet donde están registrados todos los seminarios que se dieron sobre esta temática del Gran Chaco. Es www.agro.uba.ar/gran-chaco.
Bueno, cualquier cosa también pueden entrar a la página de la facultad. Les repito, es www.agro.uba.ar y ahí seguramente van a encontrar cómo dirigirse desde hacia el Gran Chaco. Sí, perdón,
desde el portal UATIC pueden entrar acá.
UATIC también.
Sí, que está en la portada, en el inicio de la página.
Listo. Bueno, seguimos. Decíamos al principio del programa cómo los recibían ustedes, siendo los porteños un poco que van a una comunidad wichi a aportarles el conocimiento que han adquirido en la universidad. ¿Y cómo es ese intercambio? Porque supongo que también ustedes reciben mucho de ellos y no es un ida y vuelta, ¿no?
Sí, de hecho fuimos recibidos extremadamente bien por todos los integrantes de la comunidad, la verdad. Nosotros con la persona que más tuvimos, digamos, contacto fue con el comisionado, que lo llaman ahí, que es como el cacico o el representante de la comunidad, y que digamos, tuvimos varias charlas con él y él nos pidió, una de las cosas que nos dijo era que nosotros trajéramos la realidad que ellos tienen allá, que la difundiéramos en realidad, que comunicáramos cuáles eran las problemáticas de ahí, y que fuéramos como difusores de eso. Que a nosotros nos pareció como súper importante, que no, en realidad creo que por lo menos yo no lo había pensado de esa manera. Uno va como va el equipo de riego y en realidad, digamos, como después de dialogar con él, como que cambió un poco eso también. Y eso estuvo bueno.
Y bueno, ¿y qué cosas entonces, si ustedes tienen esta tarea ahora de divulgar la palabra, qué cosas se trajeron que les gustaría decir acerca de la comunidad, cómo viven allá, cuáles?
Y sí, a mí, en primer lugar, no sabíamos qué tan grande era la comunidad, pensábamos que eran, no sé, 50 personas, 60 personas, y al llegar y ver que era una comunidad de 2.000 personas, nos sorprendió un montón, por ahí un poco por ese desconocimiento previo que teníamos. Pero, y me pareció que, si bien ellos tienen su cultura, que es algo muy rico, muy, ¿cómo decirlo?, especial, no sé cómo.
Sí, de una historia muy larga.
Una historia muy larga, exacto. También están abiertos a tomar nuevas cosas interesantes. Por ejemplo, están queriendo hacer una universidad, la Universidad del Monte, y con la Universidad Campesina de Santiago del Estero serían uno de los primeros proyectos de universidad proveniente de, digamos, otro punto de vista, ¿no? Y ellos decían que, si bien quieren ahí transmitir un montón de sus conocimientos de ancestrales y todos esos conocimientos muy que ellos tienen, también quieren incluir a gente que venga de las ciudades y les enseñe distintas cosas, ya sea de medicina, de ingeniería, de lo que sea.
Eso estuvo re bueno porque nos plantearon justo un intercambio, como bueno, vos, por ejemplo, vení como para dar un seminario, un taller de riego por goteo, por ejemplo, pero ellos, a vos que venís, te van a dar un seminario de su cultura y como un ida y vuelta.
Sí. Bueno, además, porque se me ocurre que son zonas de Salta que no son las que conoce la gente en general, que piensa más en Salta, como la Quebrada Mahuaca, los valles calchaquíes. Esto es otra cosa, ¿no? ¿Cómo cuenten ustedes, así como a un turista, qué podría encontrarse en esa comunidad diferente que no es la Salta tan conocida, la que sale
paz
en las publicidades?
Bueno,
la Quebrada Mahuaca, bueno, más o menos, ya está, pero se encontraba paz, sí. Pero es una zona de llanura, es el pedemonte,
es el monte.
Monte
profundo,
sí.
uno se siente pequeñísimo. Es monte, digamos. Obviamente que la comunidad no es que está en el medio, digamos, en realidad está en el medio del monte. Nosotros en un momento fuimos al monte, que entramos, tomamos unas muestras de suelo, y es, digamos, está muy cerca del pueblo, digamos, y monte, la palabra lo indica, cerrado, digamos, por debajo de los árboles, oscuro, vimos muchos animales también.
O sea, es una zona que todavía conserva el ambiente que tuvo siempre, no es una zona que esté tan modificada como otras. En otras zonas de Salta también, donde la agricultura sí barrió con...
Sí, puntualmente cerca de la comunidad y en la comunidad no hay grandes cambios. Pero si uno lo mira, no sé, a través de Google Earth o de cualquier imagen satelital, no está tan lejos el cambio, digamos. No muy lejos de ahí hay grandes extensiones de agricultura extensiva, digamos, industrial. Y si bien uno puede caminar esto por el monte y demás, si está en la comunidad... No sé, digamos, también me parece que está bueno tener en cuenta que se está acercando a la agricultura industrial y no sé bien qué podría impedir que se siguiera acercando sobre esta zona.
Además,
esta
tienen
zona.
Agua tan cerca de la superficie de una manera tan accesible.
De hecho, nos comentaron que hace unos 8 años atrás quisieron, digamos, entrar con topadoras en el pueblo. Vendieron las tierras en realidad a una persona o una entidad privada. Y todo el pueblo se puso, digamos, firme y no pudieron entrar. Esto fue hace relativamente poco. Entonces ahí está, sí, digamos, uno habla de la paz del monte, pero la realidad es que, digamos, es una zona que está como muy en disputa.
Bueno, nos quedan últimos 3 minutos antes de tener que ir el informativo. ¿Hay algo más que les haya, perdón, quedado en el tintero, que quieran contar?
Lo de extensión.
Bueno, por ahí sí, contar que esto es un proyecto de extensión que surgió de otros proyectos de extensión que se venía trabajando. Creo que lo más importante es como recalcar que surge de una demanda, ¿sí? Una demanda que, si bien en realidad no fue la demanda de las personas de Misión Chaqueña, fue la demanda de otro grupo de personas, digamos, está en la zona y en todo momento que nos comunicamos con este grupo con el que trabajamos, digamos, fue un intercambio entre la facultad, el grupo de los que participábamos en el proyecto y de la comunidad.
¿Y hay posibilidad de seguir yendo y colaborar en este intercambio que decían de conocimientos?
Bueno, uno está un poco atado a la capacidad, ¿no?, de poder volver a pedir subsidios y de poder volver a financiarse. Pero bueno, me parece que hay una línea en ese sentido. Hablo del proyecto, pero también hablo de la UBA en general y de esta esta posibilidad de poder financiar proyectos de este tipo. Y entonces, bueno, sabiendo que hay posibilidades de eso, sí, digamos, la idea podría ser seguir. Hay que rebuscárselas y hay que trabajar para ello, pero bueno, aparentemente las posibilidades podrían estar.
Y también en estos últimos pocos años se empezó a valorizar un montón la extensión, ¿no?
Claro,
la extensión
antes,
donde todo era presentar un paper, ahora... hacer extensiones más posibles. Esto es algo concreto, es algo real.
Sí, el tema es que, digamos, hacer extensión a 1300 kilómetros de distancia
es muy difícil,
claro. Porque es un viaje muy largo, es muy costoso y uno, digamos, eso se complica.
Sí, incluso para uno
mucho,
que tiene una cantidad de tareas acá y que tiene que también dedicarle un tiempo a eso. Y... Bueno, está allá Vanessa esperándonos para hacer el informativo. Les agradezco a los 4 muchísimo por haber venido.
Gracias por invitarnos.
Y está incluso la oportunidad de entrevistar por teléfono a la gente de allá de Salta, así que si algún día quieren venir, hacemos un programa y lo planteamos diferente y los involucramos también a ellos.
Sí,
en una radio más ellos, ¿no?
Sí,
una radio.
Bueno,
una radio
vamos a hacer algún intercambio por ahí.
Estaría buenísimo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Nosotros nos vamos al informativo y en un ratito seguimos en Salta.
Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA.
87.9.
El saber está en el aire.
Servicio informativo. Radio UBA.
87.9.
Tiempo
de noticias.
Para 20:30, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 9 décimas, humedad 79%. Massa postergó el anuncio sobre su candidatura, luego de que su esposa, Marina Galmarini, no descartara la posibilidad de que el diputado se postule para la gobernación bonaerense. El líder del Frente Renovador decidió suspender su definición hasta el martes. El referente realizará una conferencia de prensa el 9 de junio para comunicar la decisión que tome el fin de semana sobre el rumbo de su futuro, pero antes encabezará una reunión con la mesa chica del espacio para comunicar qué es lo que pasará con su futuro político. Esta noche cerrarán parte de la General Paz. Será entre las 22:30 y las 5 de la mañana de mañana. La restricción se producirá en la calzada principal, a la altura del puente 25 de mayo en ambas manos, y los desvíos serán por las colectoras. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires informa que el martes 16 de junio, en las instalaciones de la sede de Paseo Colón, se celebrará una nueva edición del Día del Ingeniero. Para obtener información más detallada, www.fi.uva.ar. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas, humedad 79%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. Radio UBA.
El saber.
El saber está en el aire.
Está en el aire.
Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas. Por Radio UBA. La palabra justa.
Qué difícil me resulta dar con la palabra justa.
El programa de la Facultad de Filosofía de la UBA, sábados a las 12, por Radio UBA.
Tengo tiempo de sobra para contar mi historia.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a dedicarnos a otro tema. Ahora vamos a introducir lo que sería un curso que se va a dictar en la facultad el 16 de junio y que consiste en producción de búfalos. Estamos charlando ahora al aire con Olga González, es docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas. ¿Cómo estás, Olga?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muchas gracias por llamar.
Gracias a vos. Yo puse el 16 de junio, pero hubo un cambio. Hoy leí el 17.
17. Sí.
Perdóname entonces por la confusión.
No, 17 de junio, miércoles.
Miércoles 17 de junio.
17, durante, perdón, acá hay un perrito.
No hay ningún problema.
Todo el día, arrancando 8:30 de la mañana,
uh-huh.
En el cual tenemos la visita del ingeniero Marco Sada.
Uh-huh.
Que bueno, lo que quiero destacar, además de su gran especialidad, que es el tema búfalos, el cual es un especialista a nivel nacional e internacional, quiero destacar mucho su gran preocupación porque estos temas lleguen a los estudiantes.
Uh-huh.
Y que nosotros, obviamente los docentes, valoramos mucho que personas de reconocida trayectoria y que están muy ocupados en el ámbito privado difundiendo todo este tipo de actividades, se tomen un tiempo para, como él específicamente nos pidió cuando se reunió con nosotros para comentarnos que quería hablar este tema, específicamente nos dijo: yo quiero que los estudiantes sean los que participen en esta jornada. Y bueno, esto es lo que hemos programado. Es, por supuesto, gratuito, por supuesto abierto a todos los estudiantes de todas las carreras de nuestra facultad, y lo hacemos extensivo a otras facultades, estudiantes de carrera de grado que tengan interés también en participar.
Y además son temas que están lejanos quizás a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en la región pampeana, que estamos más ubicados nosotros.
Claro, nosotros somos la Cátedra de Producciones Animales Alternativas,
uh-huh.
dentro del Departamento de Producción Animal de la Facultad. A ver, ¿qué es lo que habitualmente conocemos del Departamento de Producción Animal? Las producciones tradicionales.
Uh-huh.
¿A qué le llamamos alternativo? A lo nuevo, a lo no tan conocido, a lo que tiene mercados especiales, a aquellas producciones que tienen una gran cuota de innovación, de producto, de proceso, aquellos que hay que modificar, aplicar o crear tecnologías.
¿Mm?
Entonces, todo esto dentro de la producción animal que tenga algunas de estas características, las tomamos dentro de las producciones animales alternativas.
Y además de búfalos, ¿qué otros animales son característicos de estas cualidades que vos contabas recién?
Bueno, nosotros, todo esto evoluciona, como van evolucionando tantas cosas.
Uh-huh.
Las producciones animales alternativas, yo te diría que tuvieron un boom muy, muy importante en la época del 2000-2001,
uh-huh.
con el tema de sustitución de importaciones, devaluación, todo un contexto macro y microeconómico que hizo que todos los días te decían: críe caracoles, críe chinchillas, críe nutrias, críe, 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 ¿no?
Mm.
Como vos sabés, algunas de esas actividades han tenido éxito, otras no tanto. En general, como nosotros siempre decimos, no tiene la culpa la especie, sino lo que hacemos con la especie. Y son especies de una enorme potencialidad. Nosotros hemos trabajado con caracoles, hemos trabajado con jabalíes. Nuestras primeras dos especies fueron lagarto, que es la especie con la que yo hice el doctorado,
uh-huh.
y jabalí, que es la especie con la que trabajó el ingeniero Carlos Vieites, que fue titular de la cátedra hasta no hace mucho tiempo. Y después fuimos incorporando otras especies, fundamentalmente por la necesidad, por la demanda, ¿sí? La uh-huh. gente te llama por teléfono y te dice: sé que se pueden criar carpinchos. Y bueno, entonces allí íbamos nosotros y hacíamos nuestro estudio, nuestro desarrollo y demás.
Me imagino que también muchas veces puede haber oportunidades productivas y no comerciales, que es un juego de muchas variables.
Exacto. Exactamente. Hoy el enfoque de las producciones alternativas, al menos desde nuestro enfoque, es mucho más vinculado a la fauna, al medio ambiente y a la naturaleza. Tanto desde actividades de recreación en ámbitos rurales, como usos, nosotros les llamamos no consuntivos, aquellos usos en los cuales no afectás el número de animales de la naturaleza. Avistajes, recorridas, caminatas, identificación de especies, y un montón de cosas que uno puede utilizar de la naturaleza con acciones mucho más amigables con el medio ambiente.
No están pensando en animales que son destinados a la alimentación después.
Sí, también, como un uso sustentable, en el cual ahí tiene mucha importancia, y esto es lo que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sustentabilidad, que es la participación de aquel que convive con la especie, que es quien generalmente tiene la menor participación del recurso. Entonces, un cazador de lagartos, por ejemplo, le pagan 10 pesos un cuero, que después se transforma en una bota texana de $2,000. Bueno, justamente en eso se trabaja. Uno habla de sustentabilidad cuando podés lograr un precio justo, una dinámica de población adecuada para hacer esa extracción, y todo esto que hace a que no solamente, como vos decías, no solamente hablar del mercado o la demanda, sino de un montón de variables que se van sumando y se van interrelacionando hasta hacer lo que son las producciones animales alternativas.
Bueno, oiga, estaría buenísimo que otro día puedan venir y contarnos acerca de otras experiencias. Hoy vamos a charlar ahora en unos minutos con Marco Saba para que nos cuente, nos meta bien.
Me comprometo que en breve vamos a estar por allí.
Dale, me encantaría.
Agradezco muchísimo el llamado, ¿eh?
Entonces sería el 17, el miércoles 17, ¿a qué hora querés repetir?
El 17, en el aula del CET, del Centro de Educación a Distancia.
Sí.
Desde las 8:30 vamos a estar inscribiendo. Simplemente llamar a curso, @agro.uva.ar, para inscribirse.
Perfecto.
Como para nosotros tener una lista, una idea y poder emitir los certificados.
Bueno, repetimos el mail, ¿curso en plural o singular?
Es cursos.
Cursos.
Sí.
@agro.uva.ar.
Exacto, con Analía Rodas.
Perfecto.
¿Eh?
Bueno, ahora entonces vamos a comunicarnos también con Marco para que nos cuente bien acerca de la producción de búfalo.
Marcos, y lo esperamos el miércoles, y muchas gracias, Juan Manuel. ¿Eh?
Muchas gracias a vos.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Vamos a escuchar un tema y seguimos charlando sobre búfalo.
Lessons didn't get very far, and I've been there with one obstacle. So you.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra contando acerca de este curso de producción de búfalos que se va a dictar en la facultad el próximo miércoles 17 de junio y vamos a charlar ahora con Marco Saba, que es el especialista en producción de búfalos y quien va a dictar el curso. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Estás en un campo en Corrientes en este momento?
Sí, exactamente. A unos 780 kilómetros de allá.
Perfecto. Bueno, se escucha muy bien, por suerte.
Bueno.
Contanos un poquito acerca de la producción de búfalos. Esto que nosotros desde la facultad nombramos como una producción alternativa, que quizás en la zona donde estás es algo tradicional, pero vamos a contar acá de qué se trata.
Sí, digamos que es relativamente nueva. Empezó desde en producción comercial. Había búfalos antes, pero a producir en forma, digamos, eficiente comercialmente en el año 76, o sea que ya, digamos, son 120.000 cabezas en 11 provincias de las 23 provincias argentinas, y hay unas 5 provincias que ya tienen relevancia, como es Formosa, que con 40.000 cabezas, y Corrientes es la segunda con 35, y después le sigue Chaco, y Misiones, que Chaco 12.000 y Misiones con 3.500, pero lo interesante de Misiones es que es la pequeña, el pequeño productor que lo tiene, digamos, entra dentro de las microempresas familiares. Pero también funciona, está produciendo muy bien las medianas empresas y también de mayor escala, como es el caso de, sobre todo de Formosa, y también hay casos en Corrientes. ¿Por qué está creciendo a un 12-13% anual? Porque, digamos, porque son números muy buenos en campos más difíciles, campos de natural, de con pasto voluminoso, de una calidad, digamos, regular. Le saca un 15% de parición, o sea que el búfalo, digamos, en el NEA, por ejemplo, en el subtrópico húmedo, tiene apariciones entre el 80 y el 90-94%, cuando en el mejor de los casos en vacunos se está entre el 60 y el 75%. No estoy hablando de los promedios provinciales, que son menores, estoy hablando de los productores de punta, ¿no? En vacunos. Y después eso significa un año y medio menos de edad en la terminación y cuando se engorda acá en el norte. No estoy hablando de los engordes en feedlot ni del engorde en la pampa húmeda. Y por otro lado, digamos, mayor preñez y un 60% más de ganancia de peso. Eso es lo que permite la terminación con un año y medio menos de edad y más terneza, más calidad en relación, digamos, en la res. Lo que pasa es que es mucho lo que se ha hecho. De 1.500 o 1.000 cabezas se ha pasado a 120.000, pero si uno lo relaciona con 50 millones de cabezas, todavía el camino por recorrer es mucho. Hay que hacerlo conocer, hay que hacer conocer el producto, también los lácteos, es excelente para la leche, para la mozzarella, pero eso requiere un know-how y mercados, nichos de mercado de mayor información. En vez, lo que anda muy bien en derivados lácteos es el queso criollo, que se vende en cualquier ciudad o pueblo del interior.
¿Y cuáles son los países que decías que tienen mayor desarrollo?
Bueno, en el mundo hay 200 millones de cabezas y 106 millones están en India, que ha desarrollado mucho genética, porque la mayor parte de las razas se originan de allá, son 19 en total. Bueno, en India se consume principalmente como leche para, digamos, consumo popular, y inclusive se la diluye con un 33% de agua para que se parezca a la leche vacuna o humana. Y también una manteca semilíquida que se llama ghee, que no necesita cadena de frío para su conservación, es una fuente de energía muy importante allá en Asia. También en Pakistán es exactamente lo mismo. Los quesos son artículos de consumo de las élites en esos países. Es completamente diferente que acá. Y después hay Europa, está desarrollando, digamos, primero Italia, por supuesto, tecnologías de última generación para la producción de quesos, la producción lechera, y también ahora se han volcado también a la producción de carne, digamos, primero por necesidad, porque necesitaban hacer algo con los animales en la parte de producción de carne, después han hecho una cadena con eslabones y llegan hasta la boca de venta en los mismos establecimientos, con muy buenos resultados, y también en la parte de, ¿cómo es que se dice?, los fiambres. Es una carne que rinde excelentemente bien con productos de muy buena calidad. En Italia la leche de búfala vale 3 a 4 veces más que la leche vacuna, por una cuestión comercial, porque se destina a un producto de alto valor, como la mozzarella, y se exporta como a 14 o 15 países del resto de Europa y el norte de nuestro continente, ¿no? Ahora están produciendo también en mucha menor escala, pero están produciendo en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, etcétera. Es un tema que está creciendo. Y acá, en América del Sur, ha tenido un crecimiento importante. Hay 4.300.000 cabezas en total. Primero para las plantaciones, como animal de trabajo, sobre todo plantaciones palma africana, y después poco a poco, estoy hablando de los países del norte de América del Sur y América Central. Y poco a poco se fueron conociendo sus aptitudes para leche y para carne, y también el cuero es muy buscado. Y eso ha producido una expansión importante en los últimos años. En 5 años en Colombia se pasó de 170.000 cabezas a alrededor de 470, 500.000 cabezas, porque se ha desarrollado el sector lácteo, y además venden carne orgánica con certificación internacional. En fin, es un tema, digamos, la carne acá está comprobada, su calidad, es un alimento nutracéutico, como se dice ahora, con un 40% menos de colesterol, el colesterol sano además, y con mayor contenido de hierro. Es una carne magra, es una res como la del overo negro, con grasa subcutánea, digamos... Y faenado a la edad correcta tiene una excelente terneza, es una res de exportación. Hay una cuota de 200 toneladas de Hilton, que ahora está un poco trabado por el tema del cepo cambiario, pero eso le ha dado fluidez en años anteriores a la comercialización y también prestigio a la carne, porque el tema es conocimiento. Por eso la razón de fondo de la jornada, conocimiento no solo en el consumidor, sino que también en los profesionales, en el estudiante. Digamos, hay un sector que es el norte argentino que con el búfalo, digamos, exagerando un poco, si hubiera mayor población bualina, digamos, en vez de 120.000 cabezas, hablar de 2-3 millones de cabezas, que vamos a llegar a eso en relativamente poco tiempo, este animal, esta especie, transforma a lo que es una zona más llamada marginal, la podría transformar en una segunda pampa húmeda desde el punto de vista de la producción de carne y de leche también.
Marco, en otra oportunidad cuando te entrevisté me contabas que estos animales se adaptan especialmente a zonas inundables, ¿no?
Sí.
¿Eso es una limitación al mismo tiempo que son las regiones a las que van estos animales o pueden...?
Bueno, en realidad la historia de este animal en el país empezó por zonas bajas, inundables, y poco a poco fue ganando las lomas. ¿Por qué? Estoy hablando del norte, ¿no? Porque transforma un campo de cría obligada, o sea que antes se destetaba el ternero vacuno y iba a otra zona con mejor alimentación, o se hacía suplementación, mejor dicho, y en vez del búfalo aprovecha el destete, se produce en primavera-verano, y aprovecha el pasto natural, no tiene interrupción en su ganancia de peso, y transforma al campo de cría en campo de cría, recría y engorde. O sea, no solamente los bajos, sino que el resto de los campos naturales. Ahora, en los bajos produce eficientemente, en donde el vacuno directamente no produce eficientemente. Fácilmente duplica o más la producción de carne por hectárea año, ¿no?
Marco, nos queda un minuto nomás de programa, pero como conclusión, vos hablabas de este crecimiento enorme que está teniendo y sostenido la producción de búfalos en Argentina año a año. ¿Qué pensás a futuro que va a pasar o cuáles son las cosas que necesita para seguir creciendo aún más?
Que se conozca la calidad del producto y que se conozca cuáles son los requisitos para un buen manejo. Es un animal que tiene una inteligencia parecida a la del yeguarizo y requiere un manejo diferente al del vacuno. Con un buen manejo, el proyecto tiene éxito, la empresa aumenta fácilmente un 40% sus ingresos, y con un mal manejo se puede fracasar.
Y seguramente también un conocimiento de parte del consumidor, ¿no? Que demande más el producto.
Exactamente. La otra parte es conocimiento por parte del consumidor, sobre todo en el consumo masivo. Si vos pones una pirámide, la base de la pirámide que tiene menos conocimiento y menos recursos, es la más conservadora. Y la parte superior es la más informada y la que más está abierta a los cambios de hábitos. Sin embargo, buena parte de la carne de búfalo se vende por la Secretaría, en su momento Secretaría de Agricultura, se la equiparó por su calidad carnicera a las razas carniceras y se vende como carne común, o sea, pero lo ideal, digamos, a futuro es, por ejemplo, mediante la Hilton y mediante promociones especiales, que se venda también con nombre y apellido. Pero eso también depende de la decisión del empresario, o sea, cada empresario elige su camino, ¿no?
Bueno, Marco, ahora sí nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias por habernos atendido, siendo que estás lejos y es de noche. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Juan Manuel, por la oportunidad.
Y te esperamos entonces el miércoles 16 de junio en la facultad para dictar este curso, así que todos los que estén interesados pueden acercarse.
Excelente.
Bueno, un abrazo grande y nos vemos ahí entonces.
Nos vemos ahí.
Hasta luego. Nosotros también nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves aquí en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.